A comienzos de este mes, el gobierno dio a conocer los lineamientos para la próxima ronda de negociaciones salariales. Los lineamientos fueron formalizados en una presentación ante el Consejo Superior Tripartito el 6 de julio pasado. Como es habitual, plantean aspectos tales como el plazo de los convenios, la periodicidad de los ajustes y la fórmula de corrección de los salarios que el gobierno sugiere. Hoy les proponemos analizar con más detalle estas pautas oficiales para la negociación colectiva. El diálogo es con la economista Florencia Carriquiri, de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
Para empezar, ¿cuáles son los elementos principales que plantea el gobierno a efectos de estas nuevas negociaciones salariales?
Bien, en términos generales podemos decir que estas nuevas pautas oficiales no tienen muchas innovaciones respecto a las de la ronda anterior. Igual que el año pasado, las pautas procuran que se logren acuerdos de 3 años con ajustes anuales que contemplen un componente de mejora del salario real y un componente de inflación esperada. Como inflación esperada, también al igual que el año pasado, se sugiere que se considere el centro del rango meta de inflación, es decir, un 5%, mientras que el componente real del ajuste resultaría de considerar un componente macro, que es el mismo para todos los sectores, y un componente sectorial que procura reflejar la evolución específica del sector, cada uno de estos dos componentes ponderado al 50%. Y por último, las pautas también contemplan que existan correctivos anuales por la diferencia entre la inflación esperada y la efectivamente observada, y un correctivo final al vencimiento del convenio para recoger además eventuales diferencias entre lo que había sido esperado y lo efectivamente observado en lo que fue el componente macro y el componente sectorial del ajuste.
¿Qué es lo que considera concretamente ese componente macro para el ajuste de los salarios?
El componente macro que plantea el gobierno se determina por el crecimiento esperado del PBI por trabajador, que se obtiene a partir de lo que son las proyecciones de actividad y de empleo que se recogen en la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay. Para ponerlo en números, si miramos la encuesta del mes de junio y consideramos la mediana de las respuestas para el crecimiento del PBI y para el incremento del empleo en 2012 y 2013, el componente macro del ajuste del salario real se ubica en 2,72%. Como este componente pondera un 50% para el cálculo del ajuste total, esto deja un aumento del salario real de 1,36% solo por este componente, ¿verdad? Antes de contemplar el componente sectorial y los correctivos que correspondan aplicar en cada caso.
Bien, ¿y qué plantean las pautas para el componente sectorial de ese ajuste?
Bueno, a nuestro juicio, así es donde están las mayores innovaciones respecto a la pauta anterior. En primer lugar, mientras que en la pauta anterior se planteaba un único indicador a nivel sectorial, que era el ratio venta sobre empleo que elabora la DGI para cada uno de los sectores, ahora se abre la opción de elegir entre un conjunto relativamente amplio de indicadores, tanto de fuentes públicas como incluso elaborados a partir de datos de las empresas de la rama. De este modo, los distintos sectores tendrían más flexibilidad para incorporar indicadores que consideren representativos de la performance de la rama, aunque el foco sigue estando en el desempeño promedio del sector y no de la empresa. Y eso, en sectores donde existe mucha heterogeneidad, hace difícil, ¿verdad?, encontrar un indicador que refleje de manera adecuada la marcha de todas las empresas. Y en segundo lugar, y quizás lo más relevante, es que se introducen algunas modificaciones en el cálculo de este componente sectorial que acotan sensiblemente la incertidumbre en el uso de fórmulas paramétricas de ajuste como las que está sugiriendo el gobierno.
¿Cómo es eso, Florencia? ¿Por qué decís que se acota la incertidumbre para usar la paramétrica de ajuste que sugiere el gobierno?
Porque en esta ocasión se plantea que el ajuste por el componente sectorial esté acotado tanto por debajo como por el límite superior, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El documento que presentó el Poder Ejecutivo plantea que las ramas cuyo indicador sectorial cae no otorguen ajustes del salario real por este concepto, aunque tampoco se plantea la posibilidad de una rebaja de salarios, ¿verdad? Se pone un límite de 0% a este componente. Y en el otro extremo, las ramas con un crecimiento significativo del indicador sectorial, de más de 4% en el año, deberían dar un aumento del salario real de hasta 4% por este componente, ¿verdad? Lo limitan también así por el límite superior. Considerando que también este componente pondera en un 50% en el ajuste total, lo anterior significa que la incidencia del componente sectorial quedaría entonces acotada entre 0 y 2%, ¿verdad? Y el hecho de que este aumento sectorial entonces quede comprendido en un rango relativamente estrecho de alguna forma mitiga una de las críticas que había recibido la pauta de la ronda anterior, que era que la propia volatilidad de estos indicadores sectoriales hacía difícil preparar presupuestos para las empresas, habría además un riesgo de que los aumentos terminaran siendo realmente muy significativos, sin que a su vez el aumento de ese indicador sectorial fuera necesariamente indicativo de la rentabilidad del sector, ¿verdad? De todos modos, sí es válido aclarar que la concepción de este ajuste sectorial sigue teniendo a nuestro juicio un foco muy retrospectivo, ¿verdad? El cómputo propuesto implica que hay que aguardar a que un sector comience a mostrar caídas de su actividad, comience a tener un mal desempeño, para habilitar la posibilidad de que se otorguen aumentos salariales menos significativos.
Florencia, con todos estos elementos que tú has estado mencionando y examinando, tratemos de sacar alguna conclusión. ¿Qué expectativas se abren para esta próxima ronda de negociación salarial?
Bueno, en términos generales, nosotros tendemos a pensar que es poco probable que los acuerdos recojan totalmente estos lineamientos oficiales. Por un lado, nos parece que, al igual que en la ronda anterior, los acuerdos van a ser por un plazo claramente más corto, a 3 años, sobre todo en un contexto de tanta incertidumbre como el actual. Y por otro lado, nos parece que la dificultad para encontrar indicadores sectoriales representativos para todas las empresas y la vocación en general de los empresarios por simplificar al máximo las negociaciones tiende a hacer que las empresas sean reticentes a adoptar fórmulas paramétricas como las que sugiere el gobierno, ¿verdad? De hecho, ante lineamientos similares en la ronda pasada, el 85% de los convenios terminó incluyendo ajustes reales fijos, ¿verdad? Sin referencia ni al crecimiento de la economía ni al comportamiento sectorial. Habrá que ver si el hecho de introducir una cota superior en el componente sectorial que mencionábamos recién puede hacer más atractivo que en el pasado el uso de una fórmula de este tipo.
Ahora, en base a las pautas que hemos mencionado, estas que dio a conocer el gobierno, ¿veremos una moderación de los salarios en estos próximos años? Te hago la pregunta, tú te imaginas por qué. Ese es un punto que está discutiéndose mucho, es un reclamo bastante frecuente a nivel del sector empresarial, incluso de los propios analistas económicos. ¿Qué tipo de evolución van a tener los salarios?
Bueno, a ver, en nuestro entender, las pautas no aportan señales de moderación salarial, ¿verdad? De hecho, incluso los sectores con mal desempeño, según la pauta oficial, igual tendrían un incremento de los salarios por el componente macro de 1,36% en términos reales, como explicábamos antes, ¿verdad? Con una inflación de 5%, deja un ajuste nominal de al menos 6,4%, y el primer año además se sumaría el correctivo por inflación pasada derivado del convenio anterior, que tiende a situarse en torno de 3%, porque la inflación fue 8 en vez de 5, por lo que estaríamos con una suba nominal de casi 10% como mínimo prácticamente. En este marco, y con un desempleo que se mantiene por el momento en niveles mínimos, nos parece que las empresas van a enfrentar reclamos de aumentos relativamente importantes. Habrá que ver entonces qué rol termina jugando el Poder Ejecutivo en los laudos de los primeros sectores que van a abrir esta ronda de negociación, pero el hecho de que las proyecciones contempladas en la última rendición de cuentas suponga aumentos del salario real privado de 3,5% para lo que resta del periodo de gobierno parece constituir un indicio de que las autoridades difícilmente van a laudar diferencias entre empresas y trabajadores a favor de subas mucho más moderadas, ¿no?
¿Cuáles son concretamente las proyecciones de suba de salarios que ustedes están manejando para los próximos años?
Nosotros seguimos trabajando sobre el supuesto de un incremento del salario real promedio de la economía del orden de 3% anual en 2013. Eso, desde el punto de vista macroeconómico, a nuestro entender le pone una persistencia relevante a la inflación, y desde el punto de vista microeconómico implica que las empresas van a tener que continuar buscando aumentar el volumen de negocios para generar mejoras de productividad que le permitan pagar mayores salarios para atraer o retener, de hecho, a los recursos más valiosos. En cualquier caso, Emiliano, y como último punto a destacar, nos parece importante que en este contexto de incertidumbre respecto a la marcha de la economía en estos próximos años se incluyan cláusulas de salida precisas en los acuerdos, ¿verdad? El gobierno, de hecho, lo menciona en las pautas, pero luego no profundiza en esto. A nuestro juicio, si no es así, en un escenario más negativo, el Poder Ejecutivo debería asumir el costo político de detener los ajustes o, bueno, de forma alternativa, arriesgarse a que la rigidez salarial haga que la economía termine ingresando en una fase de inflación más persistente y de aumento del desempleo.